ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff.
Nos encontramos en el anexo del Palacio Legislativo con el diputado Walter Berry, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria de Bienestar Animal. ¡Ay, qué lindo si hablamos de bienestar animal! ¡Cómo nos gusta a todos los animalistas! Y cuánta fe tenemos en esta comisión especial que está trabajando, ¿no? ¿Cómo es, cómo trabaja esta comisión en sí? ¿Está compuesta por diputados?
Sí, así es. Primero que nada, bueno, el agradecimiento por esta entrevista, el saludo a ti, a los oyentes, y la verdad que es un gusto, es la primera vez, perdón, pero te contesto lo que tú dices. Es una comisión especial, parlamentaria, con fines legislativos, sí, integrada por 9 diputados de todos los partidos, que tiene por objetivo, como el propio nombre de la comisión lo define, legislar sobre tenencia responsable y bienestar animal. No podemos hablar de bienestar animal sin hablar de tenencia responsable. Claro. Porque cuando un animal es maltratado, o es castigado, o es asesinado, o es abandonado, que son todas formas de maltrato animal, es porque hay un tenedor irresponsable atrás, insensible, sin cuidados, que termina o haciéndole daño, o abandonándolo, o matándolo, o haciéndole hacer cosas que generan un daño al animal y un sufrimiento. Por eso yo siempre insisto de que para que exista maltrato animal tiene que haber una tenencia irresponsable. Tiene que haber un ser humano, que el ser humano tiene mucha crueldad, vamos a entenderlo. Los animales no la tienen, lo tienen más los seres humanos, que son capaces de hacer las cosas más atroces. Y eso genera un maltrato animal. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de bienestar animal, que para lograr un bienestar de los animales excelente, bueno, tenemos que pasar por una cultura, por educación, por formación, porque de lo contrario no vamos a cambiar. Podemos hacer muchas leyes de bienestar animal, podemos hacer muchas leyes que protejan a los animales, pero mientras existan personas con ese tipo de conductas, no vamos a evitar el sufrimiento de los animales. Entonces, lo mismo ocurre con los propios humanos, es decir, en el momento que hay personas que matan a otros o lesionan o hieren a otros por la causa que sea, bueno, allí también tenemos problemas. Y esos son los problemas de la sociedad, en definitiva, que no los vamos a resolver solamente con las leyes, sino también con educación, con formación, con otro tipo de actuar sobre otros componentes de la sociedad que no pasan solamente por legislar en materia de bienestar animal. Por eso lo que abarca esto es muy amplio. Seguramente muchos oyentes podrán pensar, bueno, el bienestar animal está muy bien, pero tenemos problemas de seguridad, nos matan a los uruguayos, cada 20 horas un uruguayo muere, entonces es mucho más importante eso, el Parlamento se debería dedicar a esos temas. Sí, podemos compartir, pero también son temas que hacen a una parte de la sociedad. Es decir, hay muchísima gente trabajando atrás de mejorar la calidad de vida de los animales. Alguno podrá pensar, ¿por qué no trabajan en mejorar la calidad de vida de los niños que también tienen problemas? Sí, es cierto.
También se está trabajando.
Pero creo que cada uno en la sociedad juega su rol. Hago esta aclaración porque muchas veces se nos dice, pero hay otros temas más importantes. Sí. Aquellos que no quieren a los animales, por ejemplo. O que
sí,
no,
conozco ese argumento.
O que no es que no lo quieran, sino simplemente que no sienten esa empatía especial que podemos sentir algunos. Todos los temas son atendibles en la sociedad y hay que atenderlos a todos, porque si no significaría que solamente la sociedad, el Estado, las áreas del gobierno dedicarían solamente a atender los temas que son importantes. Y no es así, porque en la medida que uno desatiende un tema, más temprano o más tarde se va a convertir en importante, porque está abandonado a lo que sea. Entonces me parece que en este tema hay mucho para trabajar, ¿no?
¿Cuáles son las propuestas o cómo está trabajando, en qué temas esta comisión?
Hay varios y muchos, no nos daría el programa si profundizáramos, pero
me encanta.
¿Cómo no? Primero, Uruguay tiene una ley marco, una ley de tenencia responsable y bienestar animal, que es la ley 18471. Esa ley tiene en el seno de la comisión hoy en varios proyectos que la modifican para mejorarla. Eso es lo que estamos discutiendo muchos de esos artículos de la ley. Yo estoy presidiendo la comisión hoy, la presidencia de la comisión es rotativa todos los años, este año la estoy presidiendo yo, y me he puesto como objetivo tratar de darle media sanción a aquellas modificaciones en las cuales tengamos consenso.
Perdón, Barry, usted en este momento...
Estoy presidiendo la comisión.
Sí, perfecto, pero la comisión tiene varios proyectos de nuevas leyes.
Varios proyectos de nuevas leyes. De modificaciones. Generalmente son hay varios proyectos, sí, pero la mayoría son proyectos de modificaciones a la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, que es la 18471, como te decía. Sí. Allí debe haber 5 o 6 proyectos de modificación. Después hay otros proyectos, como por ejemplo el uno mío y uno del diputado suplente Cosia, sí, de prohibir las carreras de perro, que sí, también lo estamos tratando. Después hay otro del diputados del Partido Nacional, Castaindebat y Lema, de proponer, que yo creo que es un tema importante, un instituto de bienestar animal. Es decir, hoy está bastante cuestionada y con competencias difusas y superpuestas la ubicación, digámoslo así, del organismo encargado de fiscalizar que las leyes de protección de los animales para la tenencia responsable y para su bienestar se cumplan adecuadamente. Sí. Hay un organismo que es Cotriba, que anteriormente fue Codetriba, Codetriba no funcionó nunca, estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.
Le pregunto, diputado, ¿y Cotriba funciona?
Cotriba funciona mucho mejor de lo que era Codetriba, cierto.
Ahora, si uno me, hay muchas si me quejas pregunta, con Cotriba, ¿no? Claro.
Ahora, si usted, por eso digo, si usted compara realidad del gobierno anterior, donde Codetriba no funcionó nunca y estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que no le interesaba tenerlo en esa órbita, con Cotriba, que está en la órbita del Ministerio de Ganadería y que de alguna manera ha puesto en funcionamiento la comisión, y etcétera, ha funcionado. Si usted me pregunta, ¿da respuesta a los problemas? En su gran mayoría no. En su gran mayoría no.
Los animalistas no están nada conformes.
No, estamos de acuerdo, yo tampoco. En su gran mayoría no, porque le falta recursos, porque le faltan elementos legales, porque es una materia en la cual se está construyendo, es decir, no hay una, porque no hay sanciones más severas que una multa. Es decir, usted mata a un animal, inclusive hay hechos aberrantes, por ejemplo, personas que han matado a sus propios perros, lo filman y lo suben a las redes sociales, por decir algo, o los arrastran con una camioneta, sí. ¿Qué ha ocurrido? Le digo 2 casos que han ocurrido, sí. Y sin embargo no hay ninguna ley penal que establezca una pena para eso. Entonces,
Cotriba, de
alguna manera lo único que puede hacer es aplicar una multa, que muchas veces ni siquiera pueden ser cobradas, porque a ver, por eso lo que dije al principio, también es un problema cultural, es un problema de educación. En países mucho más desarrollados, usted sube a un bus, a un metro, y no hay nadie que controle si el boleto que lleva en la mano es el correcto o entró sin boleto directamente. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre no pagar. Acá no pagamos ni las multas.
Entonces, y dejan el animal tirado, entonces, herido, y corren los animalistas.
Entonces no es un problema solamente del Estado, sino también un problema de la propia sociedad. Faltan leyes mucho más severas que protejan los animales. Hay varios de los proyectos que le dije para modificar la Ley General de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Hay 2, uno de ellos es nuestro y otro de diputados del Frente Amplio, del diputado Umpierres, que tienden a establecer sanciones penales, es decir, tipificar como delito penal aquellas conductas que lleven a la muerte del animal, al sufrimiento, a la tortura, que apliquen grave sevicia, digamos, sobre los animales. Creo que ese es el camino. Yo tengo esperanza de que se termine votando, pero bueno, después tenemos las carreras de perros. Yo le estaba explicando el Instituto de Bienestar Animal, porque, repito, no es una competencia clara la de Cotriba. Hay quienes creen que no debe estar ubicada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sí, porque justamente el Ministerio de Ganadería no tiene por finalidad el bienestar del animal, sino el sacrificio en alguna de sus áreas, como es la ganadería. Claro. en condiciones humanitarias, de no sufrimiento, lo que el mundo reclama y se cumple. Pero Uruguay es bastante civilizado en eso. Pero te quiero decir esto, que digo, en definitiva, algunos creen que el Ministerio de Ganadería no es la institucionalidad adecuada para contener los temas del animalismo, del bienestar animal y tenencia responsable. Por lo tanto, allí hay otro proyecto que establece la posibilidad de crear un instituto de derechos de bienestar animal. Son diferentes proyectos que hay en el seno de la comisión que los estamos estudiando. Lo que sí nos hemos propuesto para este año es aprobar, no sé cuántos votos habrá, la prohibición de las carreras de perro, es que hay voluntad política, y las modificaciones a la Ley General de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, la 18.471.
Eso ya sería un gran paso.
Es un gran paso, sería gran parte del trabajo que tiene la comisión por delante. Ojalá se pueda lograr.
Además sería un estímulo para mucha gente que está esperando, o por lo menos comenzar con este paso, ¿no?
Exacto. Ese es el desafío. Atrás de esto hay, como tú dices, muchísimas organizaciones de protección de los animales que hacen una tarea fantástica, honoraria, sacrificada, poniendo de sus propios bolsillos, porque de lo contrario no podrían, para resolver los problemas de quién. De aquellos irresponsables que tiraron los perros a la calle mayoritariamente.
Que no castraron.
O los castigaron y le provocaron daños. Que no castran, que no sacan la patente, que no los desparasitan, que no tienen control veterinario y que los perros viven en la calle provocando accidentes, mordeduras, etcétera. Resolviendo esos problemas hay gente honoraria que pone en su propio bolsillo. ¿Tá? Y también resolviendo los problemas del Estado.
Los animalistas cada vez somos más, ¿no?
Sí, claro,
resolviendo los problemas del Estado, como usted dice.
Pero no se ha podido resolver el problema de la tenencia responsable. Yo creo que aún, más allá de lo mucho que hemos avanzado, falta mucho terreno por recorrer. Y obviamente que resolviendo problemas del Estado, porque si usted me pregunta, ¿hay algún albergue de perros público? No lo hay. Los perros que andan en la calle y que la perrera está eliminada, erradicada del país en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, lo cual lo aplaudimos todos, tampoco fue sustituido por otras políticas. Entonces, el Estado corre de atrás y mal. Es decir, es cierto que aporta para las castraciones, que zoonosis aporta, que Cotrívaga aporta, pero no llegamos. Es decir, la reproducción de los perros es mucho mayor que la cantidad de castraciones que estamos haciendo. Y bueno, eso genera que el Uruguay tenga una superpoblación de perros importante, cuya única posibilidad de achicarla es a través de la castración y de la tenencia responsable. Es decir, que la gente sepa que si los tiene en su casa no los haga reproducir, porque estamos pasados de perro, que la gente entienda que no lo vaya a comprar a una veterinaria, por más lindo y de marca y bañadito que puedan estar, y que lo adopte de un refugio que están sobrando, y que muchas veces hasta cuesta alimentarlos. Pero bueno, eso cuesta cambiar la cabeza de la gente en ese sentido. Cuesta, la nuestra, la de todos, la verdad es esa. Pero hay que avanzar, hay que seguir, y en eso estamos.
Se está trabajando, ¿verdad, Berry?
Se está trabajando muy bien también con Cotriba, yo lo tengo que reconocer. Hemos podido tender puentes con diferencias muchas veces, pero hemos podido tender puentes. El tema del chipeado que Cotriba ha llevado adelante y que ha generado alguna polémica, yo creo que es una buena medida, pero no es el momento. Me parece que el esfuerzo hay que destinarlo a bajar la cantidad de perros que tenemos. Y estamos teniendo problemas con los gatos también ya. En algunos departamentos, Montevideo, por ejemplo, las colonias de gatos ya son importantísimas. Pero de perros estamos hablando de que hay en Uruguay 1.700.000 perros. Y la única forma de bajarlo no es otra que con, repito, con castraciones, con empezar a cerrar el círculo de la reproducción y con tenencia responsable. No hay otra. Acá nadie puede pensar en una perrera, nadie puede pensar en una matanza de perros. No existe, no está en la agenda eso. Así que algunos a veces nos preguntan, no, eso no está en la agenda, no va a estar. No existe. Uruguay tiene una formación filosófica, ideológica, muy humanista, que no viene del fondo de la historia. Yo siempre digo, el primer protector de los animales fue Valle Ordóñez, cuando ya antes de ser presidente de la República le preocupaba el estado de los animales, quienes convivieron con Valle y Ordóñez en su época, entre ellos Domingo Arena, escribe en sus libros que Valle y Ordóñez le daba casi un trato humano a los animales. Uh-huh. Cosa rara en esa época, vamos a entenderlo. Y fue el primero que comenzó a dictar algunas normas en esa dirección. La reforma valeriana, que es anterior todavía, también ya establecía normas principios, indicaciones de cómo se debían tratar a los animales ya en 1879. Por lo tanto, el Uruguay tiene una fuerte formación en materia de protección animal. Nos ha faltado entenderla a muchos, y hoy tenemos un problema grave en la sociedad, que es una superpoblación de perros y gatos importante, producto de una tenencia irresponsable.
Sí, totalmente. Y yo a veces me preocupo tanto de ver las animalistas continuamente rescatando cajones llenos de cachorritos, continuamente.
Perro, perros lesionados, que es mucho peor, también. Perros heridos, perros muy maltratados, sí, con muchos daños, que a uno realmente le apena, porque dice, pa, ¿cómo pueden ser capaces el ser humano de hacer tanto daño? Es lamentable, pero es así. Este no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo. El otro día me llegó una petición de esas que hay que firmar por internet, donde se pedía que firmáramos para interceder ante el gobierno ruso de que no matara a los perros callejeros en ocasión de que se va...
Ah, fue tremendo, la matanza en Rusia fue tremendo.
Lo que está comenzando en este momento.
Ah, horrible.
Entonces uno, obviamente que esas cosas le golpean, no nos gustan, pero demuestra que el problema es mundial, ¿no? Que hay otras ciudades mucho más importantes, más desarrolladas, que no han podido resolver el tema y terminan resolviéndolo de esta manera tan drástica y tan espantosa, ¿no? Y bueno, pero acá seguimos sin entender eso. Entonces digo, alegrémonos de que estamos en un país mucho más civilizado para el trato con los animales y que estamos a tiempo todavía de evitar de cosas mucho peores. Porque realmente, digo, no podemos pensar que un país con 3 millones de habitantes pueda tener 1.700.000 perros.
Diputado Berri, ¿se podría lograr la castración obligatoria de machos y hembras? Porque eso sería tan importante.
La castración que se está realizando hoy es de machos y hembras. ¿Está?
Sí, pero obligatoria.
Excepto que tenemos los humanos tan machistas sobre que solo se castraban las hembras, no es correcto. Sí. Pero es como el chip. Es con la misma discusión del chip, de la patente. Es decir, usted puede hacer obligatorio muchas cosas, pero si no tiene la forma de que se cumpla, y por otro lado tiene una sociedad que es proclive a no cumplirla, no lo van a hacer. Es decir, usted no puede entrar en la casa de un ciudadano que tenga una pareja de perros para reproducir y decirle, mire, los tiene que castrar. No lo puede hacer. Entonces van a seguir reproduciéndolo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa por tener sanciones o educación para tener una tenencia responsable. Entonces, por más que usted la ponga obligatoria, yo tengo ejemplos y conozco el caso de que cuando van los equipos de castración masivas, así de los protectores animales, de la Cotriba, de las intendencias, de zoonosis, muchas veces hay siempre una ONG, un equipo de voluntarios animalistas que van al barrio y golpean puerta a puerta porque la gente ni siquiera es capaz de caminar una cuadra para llevar el perro hasta el equipo móvil donde están haciendo la castración. Y usted lo va a buscar y dice, ah, sí, pero llévalo vos. A ver, de esos ejemplos, si hay alguno de ellos que trabajan en eso, me están escuchando, saben lo que estoy hablando.
Sí. Entonces, hay muchísimos animalistas que nos están escuchando.
Hagámoslo obligatorio. Y nos vamos a quedar con la satisfacción de que pusimos una ley obligatoria, pero no la vamos a poder cumplir. Yo creo que el tema pasa por una educación, como dijo el presidente Mujica.
Sin duda, ¿no?
Y después tuvimos cualquier cosa, pero a ver.
Sí.
Es conciencia, totalmente. Yo pongo como ejemplo siempre, yo tengo 55 años. En mi época no había una conciencia ecológica en las escuelas, no era una cosa que nos enseñaban a no tirar los papelitos, a cuidar el arbolito, el medio ambiente. No teníamos esa eso en mi época.
Sí.
Mi hijo se formó ya, que tiene 26 años, con una conciencia mucho más ecológica. Y sin embargo,
qué bueno, los jóvenes,
¿qué quiero decir? que esto tiene una conducta bastante sí. Es decir, tiene el tema ecológico y del cuidado del ambiente ha comenzado a ser una tarea curricular, digamos, una materia curricular.
Sí.
Y ya hace más de 20 años, 30 años, y sin embargo, todavía nos cuesta cuidar. Como te digo, es una ciudad sucia, por ejemplo, y no es la única. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, porque los ciudadanos no cuidan lo que deberían cuidar.
Ahora, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Los que pasamos los 50, que entre los jóvenes, entre una fracción de los jóvenes, por supuesto, ¿no? No son todos, pero es una fracción muy grande, hay ya una conciencia de veganismo, de antiespecismo.
Muy pocos.
¿Sí?
No veo consolidado. Tampoco no las critico, pero yo no lo practicaría ese tipo de cosas, pero bueno.
Pero hay una conciencia también ecológica.
Conciencia ecológica sí, eso es diferente. Eso sí hay. Eso
sí.
Sí, por suerte, pero lo que le digo, hay una conciencia ecológica y hay un proceso, digamos, que comenzó hace por lo menos 30 años a cuidar el ambiente, a enseñarle a los chiquilines del jardín de infantes que tienen que cuidar el agua, que tienen que cuidar la tierra. Que, bueno,
eso es muy lindo.
Es muy lindo, pero sin embargo, hoy vemos las ciudades sucias porque la gente tira los papeles por la ventanilla, deja las cosas tiradas, toma un agua y la tira, en lugar de esperar hasta llegar a un recipiente. Los contenedores, si están llenos, no se lleva la basura de vuelta para la casa, la deja ahí al costado y que venga otro y la rompe, revuelve los contenedores y tira la cosa para afuera. Digo, cuesta, eso es lo que estoy diciendo, cuesta instalar esa conducta de que tenemos que ser mucho más cuidadosos y tener conductas responsables en nuestra convivencia con la sociedad. En el tema de los perros ocurre lo mismo. Es decir, podemos tener muy buenas leyes, pero si no tenemos tenedores responsables, va a seguir ocurriendo lo mismo.
Yo creo realmente que todos los animales absolutamente tienen el mismo derecho, ¿no? Y bueno, acá nos están sacando una foto para ilustrar la nota. Gracias. Creo que todos tienen el mismo derecho. Y habíamos hablado también de los animales del mar. Cuando usted me planteó ahora el problema de los plásticos, es tremendo, tremendo. Habíamos hablado otra vez en una reunión de SOS Fauna Marina, de Richard Tesore, el problema que él tiene ahí en la costa.
Sí, conozco SOS.
Sí,
Fauna
con
Marina.
El problema de los plásticos es espantoso.
Bueno, ahora,
lo que se encuentra en las playas.
Ahora, por suerte, Uruguay acaba de aprobar el Parlamento, ahora la Cámara de Diputados hace unos días, la prohibición o la limitación, digámoslo así, en el uso de las bolsas plásticas.
Ah, sí.
Eso bueno,
ahí se empieza a tener
va a costar, consciente. Sí, va a costar, pero creo que vamos a avanzar en una dirección correcta, las bolsas van a tener que ser biodegradables, sí. Las vamos a tener que pagar si las queremos, y si no, vamos a tener que volver a la vieja y querida chismosa, en las cuales algunos, como tú y como yo, hacíamos los mandados.
Pero además están todas las bolsas ecológicas que venden en todos los supermercados.
Eso es un paso en la dirección correcta. El plástico nos está inundando, nos está contaminando.
Claro, pero
demora
chismosa,
cientos de años en disolverse,
sí,
de absorberlo el medio ambiente. Pero bueno, creo que Uruguay ha dado un paso correcto que lo debíamos haber dado hace mucho tiempo. Las bolsas de papel,
como en Estados Unidos,
y además
las bolsas ecológicas, que ya están en venta en todos los supermercados. Sí. Muchas veces la gente dice, ay, chismoso, qué horrible, se ve todo lo que tiene adentro. Pero por todos lados están vendiendo bolsas ecológicas preciosas.
No tiene por qué ser chismosa, puede no ser transparente.
Claro. Bueno, ya estamos dando pasos, ¿no? Realmente.
Ojalá.
Porque
Igual va a costar ver menos bolsas en los vertederos. Los vertederos municipales, por ejemplo, tienen problemas con las bolsas de nylon porque no alcanzan a ser enterradas y procesadas, que vuelan y contaminan todo el entorno de cualquier vertedero.
Pero no queman allí toda la
basura. No se puede quemar. Los residuos domiciliarios no se pueden quemar. Son contaminantes los gases que emiten. Tienen que ser enterrados en piletas de decantación, con controles de lixiviados. Por eso son plantas de tratamiento. Antes eran enterraderos, antes los basureros municipales eran enterraderos. Hoy son plantas de tratamiento, por lo menos su gran mayoría. Es un problema, el tratamiento de los residuos domiciliarios es un problema mundial. En otros países generan con condiciones y filtros que la queman para generar energía. Pero todavía acá estamos en proyectos de eso. Tuvimos alguna idea en el periodo anterior, recuerdo, de instalar algunas plantas regionales para eso, para el acopio. El tema termina siendo caro, costoso, porque hay que transportar muchos kilómetros, una carga importante, un volumen importante de basura, a un costo muy elevado, para generar una energía que muchas veces no justifica lo que pagamos de flete, más allá de que si lo medimos desde el daño ambiental, seguramente es más eficiente transportarlo, aunque los números no cierren de la ecuación quema de residuos, generación de energía. Pero bueno, es un tema, no estamos yendo al tema.
No, no, y ya nos quedan algunos pocos minutos, pero yo quería preguntarle, las nuevas bolsas, ¿no?, que se van a implementar.
Tienen que ser biodegradables.
Biodegradables.
O sea, demoran muchísimo menos en disolverse en el ambiente.
¿Esas no producen daño o sí?
El daño lo van a producir, lo que van a producir es menos daño porque van a estar menos tiempos van a demorar.
A desaparecer.
Casi nada en comparación con las otras en desaparecer, exactamente, en ser absorbida por el medio.
Ahora, se ha encontrado acá, incluso en la costa uruguaya, animales envueltos en pedazos de redes, de tanza, de plástico. Es tan doloroso ver qué agonía y qué muerte lenta tienen los animales con eso.
Es un problema, sí. Es un problema que, lamentablemente, inconscientemente no nos damos cuenta que muchas veces un residuo plástico que terminamos tirando en la calle o le damos un proceso inadecuado en el contenedor puede terminar en un curso de agua y matando a un animal o contaminando el curso de agua, ¿no? Digo, el problema de la contaminación es un problema que tenemos que empezar a tener una conciencia mucho mayor. Sí. También tenemos contaminación con otro tipo de elementos, como por ejemplo los fertilizantes. Y uno puede decir, bueno, pero los fertilizantes son buenos para que producir mejor y más. Sí, pero generan residuos de fósforo y de nitrato que terminan en los cursos de agua. Santa Lucía tuvo enorme problema con la floración de algas, el Río Negro tiene el mismo problema, que genera cianobacterias, que terminan matando a los animales en corto plazo que los consumen.
Sí,
que genera un sobrecosto en la depuración del agua que toman los humanos en esas cuencas, por ejemplo la ciudad de Mercedes, por decir algo. Hay que ponerle otro tipo de elementos para poder quitarle esas cianobacterias al agua, que se logra, pero se logra con mayor costo para el Estado. Por eso digo, hay tantas cosas en las cuales tendremos la responsabilidad que hay que tener en la deposición final de los agroquímicos, el glifosato, por decir algo, que son altamente contaminantes y mortales, y que muchas veces en vertederos municipales son encontrados los bidones, o los lavan en cursos de agua y terminan siendo una mortandad de peces. Digo,
el problema de los tambos que tiran todo para el agua, ¿no? También.
Los tambos en particular, pero digo, en general, digo, toda la actividad humana genera contaminación, lo que hay que tener la conciencia de que tenemos que minimizar todo eso siendo responsables, con mucha...
Es que si no somos responsables, este planeta se va a hacer muy difícil para sus habitantes, ¿no?
Bueno, no sé, yo no iría tan lejos porque no conozco el tema, digo, no sé qué tanto estamos afectándolo, y eso es un tema para los científicos, yo ahí me supera el tema. Lo que uno ve, obviamente, es que tenemos cada vez mejor calidad de vida, pero esa calidad de vida tiene un efecto sobre la atmósfera, ¿no? Y sobre el ambiente en el cual vivimos, sobre los cursos de agua, sobre la tierra, sobre el aire. Vivimos mejor, con mayor confort, pero afectamos más el ambiente. La actividad humana de por sí ya es...
Sí.
No hay ninguna que sea inocua. Algo siempre cambiamos.
Y además somos tantos en este planeta.
Somos muchos. Y somos muchos para alimentarnos, para vivir, para respirar, sí, para vestirnos, para calzarnos, para divertirnos. Y todo eso
va con problemas en el hábitat. Solo esto le voy a preguntar, diputado Berry, el problema del agua en el Uruguay.
Yo creo que Uruguay tiene una muy buena calidad de agua. Debe ser de los países que tiene mayor cantidad de agua dulce disponible, que no está contaminada, que nuestros problemas de contaminación a nosotros nos pueden parecer grandes, pero son pequeñísimos al lado de lo que es en realidad la mayoría de otros países. Tenemos una reserva subterránea de agua dulce que es la más grande de América, que es el acuífero guaraní. Creo que tenemos normas que la han protegido. Yo soy de los que creo que tenemos una Dirección Nacional de Medio Ambiente que, por más crítica que usted le haga, ha funcionado y ha funcionado bien cuando el país la ha requerido. Y si no, miremos los ejemplos. Cuando se iba a instalar la primer pastera, parecía que íbamos a terminar con la vida en el río Uruguay. y la pastera de Bosnia no solamente no terminó con ninguna vida en el río Uruguay, sino que es un ejemplo mundial, que vienen a verla por los estándares de calidad que tenemos. ¿Qué fue eso? Y eso fue producto de los técnicos uruguayos que exigieron y lograron eso. Se instaló una segunda pastera, ningún problema. Vamos a instalar una tercera y yo le puedo asegurar que vamos también por un muy buen camino. Yo defiendo a los técnicos de Dinama. Que usted me puede decir, bueno, pero podríamos tener una más y mejor Dinama, sin duda, que podría ser más grande, más rápida, ¿sí? Con más técnico, sí, estoy de acuerdo. Pero que buena es buena, yo la defiendo, porque me parece que cuando las cosas se hacen bien, y esto no es un problema que lo hizo el Frente Amplio o no, la primer pastera fue en la época del gobierno Colorado, y el Frente estaba en contra, y nos decía de todo de lo que iba a ocurrir, y cuando llegó al gobierno, estuvo de acuerdo. Entonces, no es un problema político, es un problema de políticas de Estado, y yo creo que Uruguay tiene muy buenas normas, y tiene muy buena calidad de agua, que por supuesto hay que controlar y que hay que ser exigente, me parece que sí, pero tenemos buena calidad de agua. Uruguay es un país que podemos tomar el agua de la canilla.
¿Se puede todavía? ¿Sin filtro? Sin filtro,
sí, no tenga duda. Yo me crié tomando agua de la canilla, vamos a entenderlo.
En otras épocas.
En 55 años, década del 70. Pero, y no hemos tenido ningún problema.
Al diputado Walter Berry, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria de Bienestar Animal, le damos muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos, en nombre de todos los animalistas de todo corazón, que alguna de las leyes, ¿verdad?, que están propuestas pueda salir este año y podamos terminar con las carreras de perros y muchas cosas más, ¿no?
Yo le puedo asegurar que estamos en eso y que mi compromiso es poder dar media sanción a alguna de esas cosas que usted ha dicho muy claramente, y en eso estamos trabajando. Para eso nos pagan, dijo alguno, así que lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto y es parte de nuestra obligación. Así como estamos en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, estamos en la Comisión de Industria, que puede tener temas para algunos mucho más importantes para el país, pero yo creo que todos los temas son importantes y por eso le doy la importancia que ellos tienen. También estuvimos en la comisión investigadora de la regasificadora. Ahora en minutos comienzo la comisión de población y desarrollo, donde recibimos a la ministra Marina Arismendi sobre el tema de políticas sociales, que vaya si es importante. Así como hablamos de los animales y el maltrato y el sufrimiento, hay seres humanos que sufren y pasan muy mal en este país. Hay seres humanos que están viviendo en la calle. Sí. Hay niños, en un porcentaje muy alto, lamentablemente, que viven por debajo de la línea de pobreza con necesidades básicas insatisfechas. Somos un país en construcción, entonces hay que trabajar en todas las áreas. Usted me ha entrevistado sobre bienestar animal y yo con mucho gusto porque soy animalista, porque me gustan los animales, sobre todo los perros, pero en realidad todos los animales en general. Así que mi compromiso es seguir trabajando.
Qué bueno. Bueno, tenemos todos los animalistas pendientes de lo que ustedes puedan trabajar realmente. Ustedes son nuestra esperanza para los humanos, pero también la esperanza para todos los animales desvalidos que son tantos. Por eso vamos a esperar y realmente con mucha fe en lo que pueda resolver esta Comisión Especial Parlamentaria de Bienestar Animal. Yo desde ya les doy muchísimas gracias, no solo por la entrevista, sino por todo lo que están haciendo, ¿verdad? Por esos que no tienen voz.
Bueno, muchas gracias a ti por la nota y por hacer posible que la gente conozca a través de ustedes, los periodistas, los comunicadores, lo que hacemos. Entonces, digo, el agradecido soy yo en este caso y un saludo a la audiencia.
Hay gente trabajando, claro que sí, aquí en el Palacio Legislativo. Gracias, diputado. Hasta pronto.